romantique, tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas intable.
És moment d'obrir la secció La ciència avança, que és una barbaritat, amb l'Antoni Martínez de Amazings.es. Aquesta secció on parlem de ciència, d'història, de curiositats. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí encantado de saludaros.
Pues aquí igualmente. Vamos a empezar hablando de un mito, ¿no? De un mito urbano, que de una leyenda urbana. Sabremos si es cierta o no.
Pues no sé si al final de la explicación lo tendremos más claro o terminaremos más confundidos.
A ver.
Pero yo lo intento. El caso es que seguramente muchos de nuestros oyentes han recibido por correo electrónico una cadena de correos que es muy famosa. Te mandan un vídeo y una serie de advertencias sobre la peligrosidad de utilizar el teléfono móvil en las gasolineras. De hecho, en uno de los vídeos pues se ve a usuarios que están en una gasolinera, entran y salen del coche y de repente se produce una explosión y bueno, se llena todo de fuego y tal. Entonces, en esta cadena de correos lo que se suele decir es que es muy peligroso utilizar el teléfono móvil en las gasolineras porque el chispazo puede provocar una deflagración dentro de las instalaciones, ¿no? Nuestro colaborador Dani Torregrosa esta semana nos escribía una entrada en la que intentaba desentrañar todo este misterio y explicaba básicamente en qué consiste este fenómeno y por qué se puede producir un fuego. Como explica Dani, para que se produzca un fuego tiene que haber lo que se llama el triángulo del fuego, es decir, un combustible, un comburente, que en este caso es el oxígeno, y por otro lado un calor que provoque la reacción en cadena del fuego de alguna manera, ¿no? En este caso podría ser el chispazo. Bien, pues se han hecho bastantes pruebas y uno de los ejemplos que nos pone Dani es uno de los vídeos de los famosos cazadores de mitos.
Cuéntanos, ¿quiénes son estos cazadores de mitos?
Es un programa de la televisión Discovery en Estados Unidos que se dedican a tirar por tierra pues un montón de leyendas urbanas que escuchamos permanentemente, ¿no? Pues como esta de los teléfonos móviles, otra que dice que se puede hacer despegar un avión simplemente con un rodillo haciéndolo correr muy deprisa, en fin, cosas de este tipo, ¿no? Y ellos lo ponen a prueba. O que se puede, por ejemplo, abrir una puerta de un disparo, como en las películas.
Pues vamos a escucharlos, cómo plantean estos cazadores de mitos, cómo se plantean este caso en el que nos encontramos de si es peligroso usar el móvil en la gasolinera o no.
Teléfono móvil más gasolinera, ¿igual a explosión?
¿Qué vamos a hacer en el Museo de la Gasolina de Stock, en Santa Rosa, California? Queremos averiguar si es posible hacer explotar accidentalmente una gasolinera con un teléfono móvil.
¿Y si no lo conseguimos con una gasolinera, podremos hacer explotar alguna otra cosa?
Excelente.
¿Qué dice exactamente? Bueno, pues no van a lo grande, ¿no?
Sí, sí, son unos bestias de mucho cuidado. Les encanta reventarlo todo y hacer cosas en plan megalómano. Y en este episodio, concretamente, lo que hacen los cazadores de mitos es que construyen, digamos, un habitáculo en el que reproducen las condiciones de un tanque de gasolina, ¿no? En este caso lo que hacen es llenar la estancia de gases de gasolina, que realmente es eso lo que estalla, o sea, lo que se prende fuego en estos casos, no la gasolina, no el combustible en sí, sino el vapor, digamos, de este combustible, ¿no? Que al hacer reacción con el oxígeno y el chispazo es lo que prende fuego. Bueno, ellos construyen un habitáculo, meten vapor y meten dentro un teléfono móvil las condiciones que se debería dar si fuera verdad esto que te dicen en el correo electrónico. Y se ponen a llamar al teléfono móvil a ver qué sucede. Evidentemente, llamando a un teléfono móvil, y ahí está donde cazan el mito, el teléfono móvil no tiene suficiente energía como para producir chispazo tan grande como para hacer arder el combustible. Y no lo tiene porque ya te digo, la batería del móvil, salvo que tuviera un defecto de fabricación, no es capaz de provocar ese chispazo. Todo sea que no tengas el móvil de Darth Vader y que saque fuego cada vez que te llaman por teléfono. Entonces, ¿qué es lo que nos explica Dani Torregrosa en la entrada? Pues que esta energía que produce el móvil no es suficiente como para cerrar el triángulo de fuego y provocar una explosión, una reacción en cadena, como vemos en esos vídeos que nos mandan en masa a todo el mundo, ¿no? Advirtiéndonos. De todas maneras, sigue prohibido el uso del teléfono móvil en gasolineras, pues todavía no nos queda claro si es por seguridad, por el hecho de que la gente no se despiste. Comentan también que hay mucha gente que se pone a hablar por teléfono y se larga de la gasolinera con la manguera todavía puesta, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay un hecho, y esto sí que lo demuestran los cazadores de mitos, que es que la electricidad electrostática sí que puede provocar un chispazo que provoque un fuego dentro de la gasolinera. De hecho, en uno de los vídeos que pone en la entrada se puede ver perfectamente a una mujer que entra y sale del coche varias veces mientras está poniendo gasolina, y este rozamiento hace que ella tenga una carga electrostática muy grande, y cuando se producen estos incendios, en la mayoría de los casos, se ha demostrado que es porque directamente después de haber estado dando vueltas, entrando y saliendo del coche, tocas la boca del, digamos, del depósito, y en ese momento se produce el chispazo que provoca la explosión.
Por lo tanto,
No es una explosión salvaje como la película, uh-huh. Realmente lo que hace es que se prende fuego, hay una llamarada grande, y lo mejor es alejarse del coche tranquilamente y no hacer nada mal.
Hay un vídeo, de hecho, que se puede consultar en amazings.es, también a través del Facebook del Qué feo que no durmió. Se puede ver este vídeo donde se ve una chica, pues que realmente se ve envuelta en llamas, y el caso es esto, por lo tanto, que el teléfono móvil no puede ser una fuente de ignición, sino la electricidad electrostática que nos hablabas.
Los cazadores de mitos dicen una cosa que va a ser bastante impopular y puede que me tiren piedras, pero que resulta, y está comprobado porque se han hecho pruebas y se ha observado, que la mayoría de las ocasiones en que se produce este tipo de explosiones son mujeres las que son víctimas de esta deflagración, y es porque ellas tienen una tendencia mayor, por lo menos en Estados Unidos y después de los estudios que ha presentado, a entrar y salir del coche con la manguera de la gasolina puesta, digamos, ¿no?
Ellos hacen un estudio y van a una gasolinera y van viendo la gente el comportamiento que tiene, ¿no? Mientras está la manguera pues puesta en el coche, mientras se está llenando de gasolina, a ver qué hace los conductores, ¿no? Si entran en el coche y vuelven a salir. Y vieron que había más mujeres que lo hacían que no hombres.
Sí, de hecho, la estadística de este tipo de incidentes, hay un 70% de mujeres a las que se le ha producido y solo un 20% de hombres. O sea que hay cierta relación, aunque sea estadística. ¿Qué pasa aquí en España? Por ejemplo, cada vez hay menos, yo creo que ya prácticamente ninguna gasolinera, hay este bloqueo de gatillo que se llama, que te permite dejar la manguera puesta mientras tú te vas a hacer otra cosa.
Claro.
Que es una cosa que sí que utilizan ahora ya, como casi no queda ninguna estación que no sea de autoservicio, pero las personas que ponen gasolina, sí que te lo dejaban puesto y se iban a hacer otra cosa, pero tú ahora ya no lo puedes hacer, y esto es una medida de seguridad real, porque no te puedes estar moviendo para arriba y para abajo, que es lo que probablemente puede provocar ese chispazo de la electricidad electrostática de la que hablábamos.
Bueno, pues nos quedamos con ese consejo. Si alguien todavía tiene este sistema de dejar que la manguera se quede bloqueada y va llenando el coche, en ese momento lo mejor es no entrar en el coche y volver a salir, porque...
Exacto. Lo mejor es no andar entrando y saliendo. Y luego, en caso de que entres y salgas, lo mejor es hacer contacto con alguna pieza del coche para que hagas tierra, de alguna manera, que la energía que se te ha acumulado se transmita y no se produzca ese chispazo, sobre todo al tocar la boca del tanque de combustible, que es donde puede estar el problema. De todas maneras, lo que demuestra un poco esta entrada es que hay un montón de leyendas urbanas muy alarmistas que nos llegan por correo electrónico, de las que tenemos que tener bastante precaución. De hecho, da igual lo que expliques, en esta propia entrada de Amazing hay usuarios que siguen diciendo que ellos han visto cómo los móviles son capaces de calentar de palomitas de maíz. No sé si alguno habrá visto el vídeo, seguro que les ha llegado a muchos oyentes, y que realmente es un timo. Además, luego, posteriormente, se han publicado vídeos donde se demuestra cómo le quitan el motor a un microondas, se lo colocan debajo de una mesa y hacen el truquito de los tres móviles haciendo saltar las palomitas, ¿no?
Sí, era todo montaje, ¿eh? Muy bien, pues vamos a otra entrada. Ahora hablamos de tiburones. Vamos a hablar de repelente de tiburones, ¿no, Antonio?
Sí, llevan años los expertos intentando encontrar la fórmula mágica, ¿no?, para tener una sustancia que te proteja de los tiburones de alguna manera, y esto es muy útil. De hecho, se empezó a investigar durante la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Estados Unidos hizo las primeras pruebas para intentar pues paliar un poco las bajas de los marineros y los pilotos que se quedaban después de un naufragio, después de un ataque, se quedaban durante días en el agua y eran presa de los tiburones, se los iban comiendo poco a poco. Todos recordamos la película Tiburón, cuando cuenta el capitán aquel episodio del USS Minneapolis, que es bueno, el famoso barco que se quedó en aguas del Índico y fueron devorados los centenares de tripulantes que había día tras día, ¿no? Iban los tiburones comiéndoselos a todos.
Pues hoy ya no pasaría esto, ¿verdad? Porque ya se ha descubierto, la noticia es que se ha descubierto un repelente de tiburones.
Sí, bueno, probablemente pasaría porque no creo que esté hecho, los ejércitos no creo que lo tengan a escala, ¿no? No creo que tengan repelente para proteger a toda una, a toda la tripulación de un destructor de estos, ¿no? Tan grandes. Pero hay los medios para intentar hacerlo. De hecho, las primeras veces que se han desarrollado repelentes de todo tipo, eléctricos, magnéticos, pero por lo que ven, y lo que se sabe desde hace tiempo, es que los tiburones se sienten especialmente disuadidos, o sea, se largan uh-huh. en cuanto huelen el olor de otro tiburón muerto. En cuanto huelen el olor de carne de tiburón podrida, digamos, o muerta, hay algo, alguna feromona que se activa en su cerebro y les hace salir del lugar. Y ese es el mecanismo con el que desde el año 2000 hay un estudiante que se llama Eric Straut que ha hecho un compuesto y que se comercializa y que sirve para ahuyentar tiburones. Los tiburones, tú echas ese pequeño líquido, ese líquido en el agua y los tiburones al momento se largan del lugar. De hecho, lo que ponemos en Amazing es el vídeo de un experimento que han hecho la gente de la BBC y se meten en... Concretamente se meten Philip Cousteau y Tony Matos, se meten en las aguas de Bahamas llenas de tiburones, hay por lo menos 9 o 10, y en un momento determinado pues prueban el repelente y en ese momento los tiburones salen todos del lugar y se quedan el resto de peces alrededor, o sea que solo lo detectan ellos.
Vamos a escuchar ese momento en el cual hay estos dos submarinistas que se introducen en estas aguas llenas de tiburones, a ver qué pasa.
Sharks everywhere. All around us. This is just incredible.
Están gritando, pero no les muerden, ¿eh?
No, es que date cuenta que los americanos son muy dados a decir oh my god en cualquier circunstancia.
Es verdad, oh my god, siempre sale.
Sí, en cualquier vídeo ves un arcoíris doble, oh my god. Impresionante, es un meme muy conocido de internet.
Aquí están viendo eso, cómo van pasando de largo estos tiburones, bueno, y es nada, a partir de este extracto que recuerda el olor de cadáver de tiburón, ¿no? No hay que matar tiburones para sacar eso, ¿no? Ya han sacado el compuesto químico, ¿no?
Afortunadamente lo fabrican de forma sintética y no hay que cargarse 3 o 4 tiburones para hacer un bote de repelente. De todas maneras, siguen probando. Hay otros mecanismos eléctricos, magnéticos y algunos con mejor o peor suerte, ¿no? Lo último que se conocía en el año 2000 es que hay un repelente bastante popular en Australia, donde los surfistas están a merced de los tiburones casi siempre. Bueno, utilizan este repelente eléctrico, pero publicaba Popular Science que lo habían puesto en cuestión porque podía ser que la electricidad que provocaba este dispositivo, sí, en realidad lo que estaba haciendo era llamar la atención de los tiburones blancos. O sea, no solo no los estaba ahuyentando, sino que les estaba diciendo aquí hay comida.
El efecto contrario, no está mal.
Sí, así que lo mejor para que no te muerda un tiburón sigue siendo quedarse en el agua, quedarse en tierra mirando al agua desde lejos, porque viendo una aleta a lo mejor no meterse, no zambullirse.
Bueno, y si no, pues esta era la noticia, esta sustancia de forma sintética con olor de cadáver de tiburón, muy bien. Bueno, pues nos vamos hasta el espacio y todo el mundo recuerda 2001, donde el enemigo del astronauta concretamente era este.
Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
Hal, ¿me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno? ¿Me lees, Hal?
¿Me lees, Hal? ¿Me estás leyendo? ¿Me estás leyendo? ¿Lees lo que te ordeno?
Bueno, pues este era un problema. Si se te revela pues el ordenador, una cosa bastante molesta. Pero hay otra molestia también de la que habláis esta semana en relación a los astronautas, ¿no?
Sí, de luego soy más frikis que yo de aquí a Lima. Con el corte de Hal que habéis puesto. Que sí, la verdad es que los astronautas tienen un montón de problemas cuando suben cuando van a alguna misión espacial.
Bueno, vosotros sois frikis también, porque la noticia se las trae, ¿eh? Mira que hay cosas para hablar, pero...
Sí,
en este caso habláis de un efecto secundario de la que quizá no se habla mucho, claro, no es la cosa más glamurosa, ¿no?, de los astronautas.
Sí, es una historia que nos cuentan en el Busto de Palas, que es un blog que también colabora con Amazing, y es pues eso, que han descubierto que es un hecho además que los muy frikis no conocíamos, por lo menos yo, que siempre estoy con historias de astronautas, no lo sabía. Resulta que uno de los inconvenientes de los astronautas es los problemas que les provocan los guantes, y en concreto que se les caen las uñas al cabo de varios días de estar en el espacio por la forma en que el guante ejerce presión sobre los dedos, ¿no?
De hecho, los guantes estos que utilizan cuando salen al espacio, ¿verdad? Cuando salen al espacio, porque claro, dentro de la nave imagino que no hay ese problema, es una vez hay que salir al espacio, esos guantes tan fuertes que vemos, en realidad son incomodísimos, ¿no?
Sí, son muy incómodos, sobre todo para los astronautas que tienen los dedos muy grandes, y lo que les sucede pues es eso, que les aparecen ampollas, rozaduras, y al final terminan por caerse las uñas. Y de hecho, lo que cuentan en el busto de Palas, que realmente es escalofriante, es que hay un par de astronautas que han decidido cortar el problema de raíz, deben de ser de Bilbao, y se han arrancado las uñas antes de salir a la misión espacial. Con lo cual, pues muerto el perro, se acabó el problema, como dicen.
Han pasado por el cirujano y lo han solucionado rápidamente, ¿no? Muy bien.
Exactamente, no hay problema con los guantes. Es muy curioso dentro del contexto de los problemas que tienen los astronautas en el espacio. Todos conocemos el síndrome del mal del espacio, que se llama, que es ese problema que tienen de adaptación en los primeros días en los que se suben a la nave y están en ingravidez o en microgravedad.
¿Qué les pasa? ¿Cuál es ese efecto?
Sí, pues lo que se produce es una desorientación, una serie de náuseas, un dolor de cabeza muy grande, y todo está provocado por los cambios en las fuerzas gravitatorias, ¿no? Los seres humanos estamos adaptados a vivir sobre la superficie de la Tierra, y el hecho de salir y tener una gravedad tan baja lo que provoca es que dentro del oído interno se produzcan una serie de variaciones, y al final estos trastornos provocan un malestar muy grande. Pero se da una circunstancia todavía más terrorífica, ¿no? Y es que los astronautas intentan disimularlo por todos los medios, porque saben que si desde Houston les ven ponerse malos, está garantizado que no van a ir a otra misión.
Ah.
De hecho, todos los que han tenido problemas de enfermedad espacial, digamos, no han vuelto a otra misión. Con lo cual, puede darse la circunstancia de que las estén pasando canutas y estén por allí silbando como si tal cosa.
Están mareados y disimulando, ¿no? Además, muy bien.
De hecho, hay un par de astronautas que han tenido que adelantarse las misiones de regreso, o sea, el regreso de las misiones por el problema de este mal, que les afecta a muchos, pero no es el único. También hay una enfermedad conocida como las cataratas del espacio, y que se descubrió con las misiones Apolo, lo contábamos en Fogonazos hace ya bastantes meses, y que tiene como consecuencia, pues eso, realmente lo que le sucede es que la radiación cósmica, los protones que viajan por el espacio, que realmente atraviesan cualquier cosa, lo descubrieron los tripulantes de la misión Apolo 11 cuando descubrieron que la primera noche, aun con los ojos cerrados, tenían una especie de fogonazos, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Y lo que sucedía era que estas partículas les estimulaban el nervio óptico al penetrar a través de los párpados, y ellos tenían como unos destellos, ¿no? Se preguntaron nosotros, ¿y a ti te pasa esto? Y coincidieron en que les sucedía eso. El problema es que con el tiempo ha habido un montón de astronautas, al menos 39, que han tenido lo que se llaman cataratas del espacio. O sea, que una larga exposición a este tipo de radiaciones al final perjudica seriamente la salud. Por no hablar, por ejemplo, de las radiaciones de Van Allen que hay en... Que se descubrieron también con las primeras misiones, y que es una fuerte radiación que todas las misiones intentan evitar por todos los medios, porque es una radiación muy peligrosa para la salud, ¿no?
Pues todos esos son los peligros que hay también de viajar al espacio. No solo es la parte bonita, ¿verdad?, sino hay todos estos inconvenientes. Ahora nos vamos hasta el Círculo Polar Ártico, donde hay una ciudad llamada Kiruna. ¿Cuál es el problema con esta ciudad?
Mira, nos lo contaba Javier Peláez en Amazings, es una ciudad en Suecia que lo que le sucede es que desde hace tiempo las explotaciones mineras alrededor han ido socavando, digamos, el terreno, y es una de esas ciudades que se hunde literalmente, se está hundiendo poco a poco. La parte de abajo es un estrato muy blando, y la mina al final les va a costar a los habitantes que llevan años y años fabricando, o sea, viviendo de ella, pues al final les va a costar mover la ciudad entera. De hecho, hay un plan para hacer los próximos años que consistirá en mover todo directamente, la catedral, las casas, y bueno, hoy día hay medios para hacerlo, pues se recogen grandes camiones que funcionan con fuerza hidráulica, y bueno, se pueden trasladar de un sitio a otro, y al final pues les ha arruinado un poco la vida a los habitantes de Kiruna, ¿no?
Va a ser un traslado casa a casa, ¿no? Incluso hay esas imágenes también increíbles, ¿no? De cuando vemos, pues nada, una catedral, por ejemplo, con ruedas, ¿no? Le ponen ruedas debajo y eso se traslada, una catedral móvil, ¿no?
Hay hay vídeos espectaculares en casos distintos, ¿no? En nuestra ciudad, donde se ve eso, cómo se puede trasladar edificios de muchísimas toneladas, pues eso, con mucha paciencia, moviéndolo muy despacio, se levanta todo el edificio, se pone sobre una plataforma móvil y a continuación pues se traslada donde haga falta. Hay un vídeo fantástico por ahí donde se ve cómo trasladan una catedral mientras cantan gospel, que te pone los pelos de punta. Este caso me recuerda a uno muy conocido en Estados Unidos, en Pensilvania, que es el de Centralia, que es un lugar pues parecido, ¿no? Una ciudad minera que vivía del carbón, y en un momento determinado descubrieron que el subsuelo pues hacía algo raro, estaba un poco caliente, empezaba a salir humo, y al final descubrieron pues un incendio subterráneo como el que se ha producido recientemente en las tablas de Daimiel. Lo que pasa que aquí a gran escala, digamos que de alguna manera el subsuelo se ha tragado parte de la ciudad, se han tenido que ir a vivir a otro sitio, y es precioso el sitio, Centralia, lo recuerdo para el que lo quiera googlear por ahí, porque parece sacado de una película. De hecho, se ha inspirado alguna película en este escenario, porque está el suelo ardiendo, las carreteras agrietadas con grandes fosas de las que sale un humo que parece la boca del infierno, y carteles en los que se advierte de que no te acerques porque la tierra te puede tragar. De hecho, algún chaval se ha metido por allí a curiosear y ha terminado en una zanja y le han tenido que sacar.
Centralia, pues también nos ponemos a buscarlo. Antonio Martínez, muchas gracias por todas las noticias que nos ha traído esta semana. Recordemos, quien quiera más información, en amazings.es y también en fogonazos.es. Por cierto, que esta semana en Amazings estaréis bastante atareados, ¿no? ¿Dónde vais?
Pues sí, esta semana vamos a estar presentes en el Passion for Knowledge, que es un acontecimiento que se produce, que se celebra en San Sebastián. Va a ir nuestro compañero Javier Peláez, y donde se reúnen nada más y nada menos que 10 premios Nobel. Van a ir pues gente como Juan Ignacio Cirac, Luis de Pablo, y bueno, no voy a leer toda la lista porque realmente sí, es muy interesante. Y nosotros ya invitábamos a nuestros lectores, cuando nacía Amazings, a que nos pidieran preguntas para los premios Nobel. Intentaremos trasladárselas para que satisfagan un poco la curiosidad de nuestros lectores y también de los oyentes de nuestro programa.
Pues Antonio, muchas gracias y hasta la próxima semana. Un abrazo.
Venga, un abrazo muy fuerte.